semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, pues la aparición de los niños colombianos y la expectación que ha generado en todo el mundo ha empujado toda nuestra programación y sus horarios, lo estarás notando. Y nuestra tertulia de chicos viene un poco achuchada, pero bueno, estos dos son tan listos que van a aprovechar los 10 minutos seguro. Estamos con José Miguel Gaona, que abría el programa, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. ¿Tengo que hablar muy deprisa?
No.
Vale.
Habla deprisa. Mira,
no te puedes imaginar lo deprisa que puede hablar un andaluz, ¿eh?
No te lo puedes. Y además contrae entiendes nada, y él sí, que es lo peor. Bueno, el deshielo continúa afectando al océano Ártico. La noticia, que ha saltado por un estudio de la revista Nature, ha determinado que el Ártico podría perder todo su hielo entre 2030 y 2050. Claro, hablamos de a la vuelta de la esquina, o sea, dentro de 7 años, una década antes de lo previsto. Tras analizar los datos, los expertos dicen que será en septiembre de 2030 cuando se dejará de producir momentáneamente el equilibrio entre el deshielo veraniego y la extensión del mar helado invernal. Es decir, que durante un tiempo dejará de haber hielo en el Ártico. Dicen que es por los efectos invernaderos de los gases de las actividades humanas, y que eso aceleraría aún más el calentamiento a su vez del océano Ártico y la alteración del ciclo de carbono. Esto ha sacado de quicio a muchísima gente, es curioso, y quería yo plantearlo aquí en la tertulia.
Bueno, tenemos un concepto nuevo que además la Asociación Americana de Psicología ya le ha dado hasta una definición, que es la ecoansiedad, ¿no? El temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar todas estas tragedias y sobre todo cómo se transmiten. Entonces tenemos una nueva construcción y un nuevo padecimiento.
Es curioso porque yo lo percibo, lo de la ecoansiedad, especialmente entre los jóvenes, ¿eh?
Sí, además, la revista Lancet, por ejemplo, lo tiene cuantificado. Yo sé que le gusta muchísimo a mi compañero y es una revista muy reputada.
¿La ecoansiedad o Lancet?
No, Lancet.
La revista Lancet. Pero claro, la pregunta es si en concreto la noticia de Nature está fundamentada. No sé si habéis podido echarle un vistazo al estudio.
Sí, le he echado un vistazo, sin lugar a dudas. Y bueno, sí, aparentemente las pruebas son concluyentes, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí viene una cuestión que yo creo que es... eso de ecoansiedad, o llámalo comedura de coco por parte de los medios de comunicación, que amplifican todo este tipo de cosas y nos bombardean de manera continuada. Y sobre todo, yo creo que es lo que mucha gente le sucede, la sensación de impotencia. Porque imaginemos, ni siquiera va a poner en duda si es cierto o no es cierto, o hasta qué punto es cierto, que quizá ese sería el debate. Sino la cuestión es, ¿qué puedo hacer yo para evitar que se derrita o no se derrita el Ártico o la Antártida, que también está bajando los niveles de hielo, ¿no? Esa sensación de impotencia hace que mucha gente vaya por la playa como nómadas, y me parece bien, y recojan un pedacito de plástico aquí, otro pedacito de plástico, para sentirse útiles en definitiva, ¿no?
Bueno, pero eso tiene su razón de ser, ¿o no?
No, sí, claro, sí, claro. Tiene su razón de ser.
Te lo digo porque yo lo recojo.
Sí, yo también lo hago, efectivamente. Pero, claro, el papel profundo que tiene ese tipo de acciones, mientras muchas otras naciones, como China, etcétera, hacen absolutamente lo que dé la gana, ya podía estar toda la población occidental recogiendo plástico las 24 horas del día, que no pueden contrarrestar, evidentemente, las barbaridades ecológicas que están haciendo en otros países.
La verdad es que encontrar un equilibrio entre las graves noticias climáticas, sobre todo desde que dais crédito a este informe de Nature, y el exceso de la ecoansiedad es muy difícil, José Manuel.
Vamos a ver, como bien dice mi compañero, la mejor manera de combatir la ansiedad en este caso, o la preocupación, vamos a decirlo sencillamente preocupación, es tener una postura activa, es decir, pero no pasar al alarmismo. Es ese gran problema. Primero, estos estudios sí dan información, no sé si sería definitiva, porque hay otros estudios que contradicen lo que estás diciendo, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
sí,
luego
sí.
Por otro lado...
Sí, es importante esto último, ¿eh? Porque siempre nos cabe la duda si estamos prisioneros de una serie de ideologías que nos están conduciendo y una vez más con propósitos económicos. Perdona, José Manuel.
No, sí, llevas razón. O sea, vamos a ver, ¿esto qué hay detrás? Bueno, hay un autor, Jean-Francisco Rebel, que tiene un libro fantástico, es un filósofo y periodista, polemista francés, y habla del conocimiento inútil, y ya hace 30 años hablaba de que la ecología se había convertido en el sustituto del marxismo, hace 30 años de esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué está tapando? Pues también está tapando muchas cosas. Sirve para tapar otras amenazas, como la del populismo, la ruptura del ascensor social, que es una realidad, la epidemia que tenemos de enfermedad mental, de drogas como el fentanilo, de los extremismos religiosos, o, por ejemplo, el gran problema de la inteligencia artificial. Entonces, sí, vamos a mantener una postura activa, vamos a intentar reciclar, reutilizar, reducir consumo de plásticos, usar el transporte público, no desperdiciar agua y comida, pero, por otro lado, por favor, y vamos a reclamarle a nuestros políticos una postura activa, pero no pasemos al alarmismo, que es lo que están vendiendo.
Bueno, hoy justamente recordamos a Alain Touraine, que para muchos de nuestros oyentes será una referencia porque obtuvo el premio Príncipe de Asturias con Zygmunt Bauman y que ha muerto al borde casi de los 100 años. Y este filósofo, que ha marcado evidentemente todo el siglo XX, ha defendido que en el libro El Postsocialismo, que la izquierda tradicional se ha alejado progresivamente de la realidad obrera, los movimientos sociales, la cuestión de la justicia, y ha ido asumiendo estas otras batallas y las ha hecho suyas, ¿no? Como si el ecologismo,
el
feminismo fuesen de derechas o de izquierdas, cosa que no acabo de entender porque es completamente ridículo. O sea, es verdad que se ha producido una apropiación y una progresiva ideologización, con lo cual la cosa es todavía más difícil, porque ¿en qué medida, en qué medida lo del Ártico nos tiene o no que preocupar o comprometer? Es un lío horroroso, José Miguel.
Es un lío horroroso, no solamente eso, sino que esta semana vi una entrevista en uno de los principales medios de comunicación de un individuo, digo individuo con segundas, que se llama Jason Heikel, que es una especie de gurú, y agárrate el nuevo concepto, se llama decrecentismo. ¿Qué es el decrecentismo? Pues mira, te lo voy a explicar. En vez de ir en avión, vas a tener que ir poco menos que en burro. En vez de comprarte la ropa, te la tienes que remendar. En vez de comerte un filete, te vas a criar unas cuantas plantas de soja y te vas a hacer un filete con eso. Y todo ello con la excusa de la crisis climática. ¿Pero qué es lo que esconde esto en el fondo? Pues justificar, y lo subrayo, que no solamente asumas que vas a ser más pobre, sino que encima te sientas feliz siendo muy pobre y que otros se vayan enriqueciendo en el fondo. O sea, no podemos olvidar que este tipo de cosas tienen un trasfondo muchas veces totalmente invisible para el resto. Entonces, tú que estás haciendo el tonto, creyéndote que estás ayudando a la crisis climática, en el fondo lo que estás haciendo es volviéndote infinitamente más pobre, como de hecho está sucediendo. Y encima, feliz.
Sí, sí. O, por ejemplo, gente que aboga por el fin de los viajes en avión y, por lo tanto, del turismo accesible a todas las clases sociales y el hecho de que vayamos en bicicleta, pero auspiciado por líderes que solo van todo el rato en avión y en helicóptero a todas partes y a juntarse y hablar de esto.
Cristina, te refieres a Garzón, ¿no?, que se fue en su viaje de bodas nada menos que a Nueva Zelanda. En las antípodas.
¿Quién,
haz lo que... No, Garzón, el ministro. Ministro,
porque como has dicho Garzón...
El ministro de izquierda. Garzón,
sí,
perdón.
Sí,
Garzón, el ministro.
El ministro
que nos recomienda ir en bicicleta, etcétera, etcétera, pero se va de viaje de bodas a Nueva Zelanda, exactamente a las antípodas.
Yo, si me permití, quería además comentar una cuestión con eso del usar lo del consenso, ¿no? Hablan de consenso, ¿no? Que hay consenso en la comunidad científica. Primero, no hay consenso en la comunidad científica. Y segundo, nunca habrá consenso en nada que sea ciencia. O sea, el creacionismo en su momento era un tema de consenso, pero fue sustituido por el darwinismo. Cuando Warren y Marshall hablaron de que las úlceras estaban creadas, el origen eran una bacteria, todo el mundo se le echó encima. Se le echó encima todo el consenso. Y al final recibieron el premio Nobel de Medicina. Cuando la NASA dice algo, la NASA estrella satélites. Vamos a ver, ¿por qué? Porque se equivocan calculando. Entonces, vamos a decir que en ciencia no hay consensos.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, queridos míos, Dios que mío. Siempre da un gusto extraordinario hablar con los dos. José Miguel...
Oye, ¿sabéis cuál es la palabra clave del ejército colombiano cuando encontraron a los chicos?
Dime.
Milagro, milagro, milagro. ¿En serio?
Sí, lo sé.
Eso ha sido.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Vamos a las noticias y después con Lomana.